それじゃあ。
¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, en las queridas 5 de la tarde cubana, en la tarde cubana. Esta canción que se llama Sugar Time, una canción que es la canción de los diabéticos, porque dice azúcar por la mañana, azúcar por la tarde, azúcar por la noche. Y con esta canción hemos comenzado La Barbacoa de Pepe, tu amigo servidor, pues, Pepe Forte, aquí, como acabo de decir, en Radio Televisión Martí, señores. ¿Y por qué he comenzado con esta canción aquí ahora? Que déjame comentarte, antes de entrar directamente en el tema, hoy tenemos un programa dulce, un programa lleno de sacarosa. Todas las canciones que tengo acá, tú sabes que tengo predilección, como tú eres Pepillo el Cubanaleco, como yo también, por la música en inglés, y todas las canciones que tenemos acá hoy son canciones en inglés que transitan por el azúcar. Desde las más conocidas que tú puedas apostar a que vas a estar memorizando en lo que el programa va corriendo. Pero esta canción que se llama Sugar Time es una canción del año 1957. Quien interpretaba era las Maguire Sisters, eran las hermanas, las hermanitas Maguire, eran tres. Esta canción, aunque fue escrita en el 57, esta canción cuando corrió en las listas de popularidad en Estados Unidos fue en el año 1958 y fue número uno. En el año 58 fue el segundo número uno de las hermanas Maguire. Las hermanas Maguire eran tres. Una era Ruby Christine Maguire, que nació el día 30 de julio del año 1926. Murió ya lamentablemente en el año 2018. La otra era Dorothy, le decían Dorothy Maguire. Nació el día 13 de febrero del año 28. Murió también ya lamentablemente en septiembre 7 del año 2012. Y la tercera hermanita Maguire, que era la más joven, que nació el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados del año 1931, está muy viejita, pero todavía vive. Y esta canción, señores, fue muy famosa, pues, en el año 1958 y fue número uno. Y estoy utilizando esta canción que se llama Sugar Time, o sea, la hora del azúcar, momento del azúcar, y todas las demás, como acabo de anticipar, son canciones que tienen que ver con el azúcar, porque hoy estuve temprano en la mañana en el programa en Levántate Cuba con mis queridos amigos, pues, Müller y también, pues, con Exilda. Y lo que pasó fue que, fui invitado, como ocurre cada jueves, pues, a conversar del mundo del automóvil. Y vine a hacer una nota que tenía que ver con eso, pero finalmente estuvieron comentando que se enteraron, chismosos que son, que yo había estado visitando, mis queridos amigos, chismosísimos, había estado, pues, visitando este fin de semana que pasó el Central Oquilanta en aquí en las afueras de Miami. Y el tema que tengo para ti hoy exactamente es ese. Quiero conversar contigo hoy aquí que una de las quimeras que yo había estado, que era una quimera, un sueño que había tenido toda mi vida, habiendo nacido en Cuba, habiendo crecido en Cuba, de visitar un central azucarero. Sin embargo, yo nunca pude visitar un central azucarero en los años que viví en Cuba. Soñaba con hacer eso, soñaba con fotografiar un central azucarero, y esa posibilidad la tuve pues este sábado. Fui invitado gracias a la Asociación de Hacendados de Cuba, colonos cubanos que por supuesto fueron víctimas de la ola de expropiación, la intervención, o sea, cuando se produce la mal llamada nacionalización en Cuba, y estos hacendados pues perdieron sus fortunas, perdieron sus centrales azucareros. Fui invitado exactamente por Juan Sánchez y también por Nick Gutiérrez, que es un notable de la sociedad política y social pues de Miami. Fuimos un pequeño grupo de personas y visitamos la central Oquilanta. De manera que hoy lo que quiero contigo es hacer un paseo por el azúcar de Cuba. No voy a hacer exactamente, porque no soy un experto en el tema, un programa dedicado a la industria azucarera cubana, que de hecho hoy día prácticamente no existe, ni por los centrales ni por nada, sino simplemente, como este programa suele hacer, quiero contarte mi experiencia de todas maneras, visitando el central Oquilanta físicamente. Lo que pude hacer fue compararlo con las imágenes que tengo en mi mente, eso sí, después de haber visto durante años tantas veces interiores de centrales en Cuba, a través de películas, a través de noticieros, a través de fotografías, y eso está vívido en mi mente comparado con este, y es lo que quiero hacer. Comentarte además, porque sé que en Cuba sí, que me está escuchando ahora, sabe muchísimo de industria azucarera y que saben de números y todo eso, y de todas maneras hacer una suerte de comparación con aún aquel momento, aquel esfuerzo fracasado que tuvo lugar ahora, y es un programa que voy a hacer ahora, va a ser ahora años puntuales, exactamente, la famosa zafra de los 10 millones que termina estallando, fracasando en el año 1970, y por tanto este programa va a ser un episodio de este programa La Barbacoa de Pepe dedicado a eso, pero sobre todo comparando la producción cubana de entonces, que estaba en su mejor momento, la producción cubana entre el 59 y la actual, a través de lo que yo llamo acá, haciendo una equivalencia de lo que en Cuba era el Valle de los Ingenios. Esta área aquí donde se encuentra la Oquilanta, que es un nombre indígena, pues esto se encuentra en lo que yo le suelo llamar, en vez del Valle de los Ingenios, yo le llamo la pradera de la Sacarosa. Y esto se encuentra en las afueras de Miami, está más o menos saliendo de Miami, se encuentra por carretera, como aproximadamente una hora y media, dependiendo de la velocidad que tú vayas hacia allí, hacia el central Oquilanta. Esto es un área que es una gran planicie. De hecho, el estado de la Florida es un estado geográficamente muy aburrido, en el sentido que es muy plano. La Florida es toda plana. Es un gran pantano, sobre todo en esta parte de acá, pegado en lo que es los Everglades, al oeste de Miami. Y donde se encuentra la Oquilanta, que es un nombre indígena, que te voy a hablar de eso también, se encuentra en esta gran planicie. De manera que cuando tú vas por la carretera 27, que es una carretera que a mí me gusta mucho, es lo que se llama un scenic road, aunque bueno, una ruta escénica, no sé tanto porque es tan plana que realmente no ofrece. Esto sería como cruzar La Pampa o como cruzar Camagüey, es bien plana. La carretera 27 va en un área, o sea, corre hacia el norte, hacia el oeste, en esta área que estoy comentándote aquí. Y se utiliza, en parte se utiliza, tú puedes utilizar la carretera 27 para ir, en vez de ir por la I-95, para ir para Disney, para ir para Orlando. Y generalmente cuando yo voy allí, generalmente a Orlando, a los parques de diversión de Orlando, yo regreso por la 27, la disfruto muchísimo, es una carretera íntima. Hay otra incluso que es paralela, que es más chiquitita. A mí como fotógrafo, y que me gusta la intimidad que proveen las carreteras y adoro manejar, hay un momentico en que existe esa 27 más chiquita que es paralela, y habitualmente la utilizo también porque es mucho más íntima. Pero por esa carretera es que se llega ahí. Yo recuerdo desde que llegué aquí a Miami, que investigando, uno preguntando, y me dicen que sí, que Miami junto con Luisiana son los dos grandes estados azucareros que tiene Estados Unidos. Florida, me refiero, el estado de Florida es mucho más grande que el estado a nivel de producción azucarera, que el estado de Luisiana. Y cuando llegué aquí pregunté, y en ese momento había un puñado de centrales, todavía sigue siendo un puñado de centrales, y estaban tres nombres que yo recuerdo, que uno es el Osceola, que existe todavía, el otro es el Oquilanta, cuyo nombre me llamó la atención porque es un nombre indígena del área. Te voy a contar incluso qué cosa es Oquilanta. Y el otro es el Talismán, que es un nombre tan bonito. Talismán es un típico nombre central. Estos nombres que tenían los centrales en Cuba, que eran más o menos así como ese, Hormiguero, Talismán pudo haber sido un central de Cuba. ¿Acaso lo fue? Yo no lo sé. Y sobre todo los nombres centrales en Cuba, que habitualmente eran bautizados con los nombres o de las esposas o de las hijas de los dueños, de los hacendados, los dueños de los centrales. Y Talismán, francamente, es un nombre muy bonito. El Talismán ya no existe. La familia Fanjul, que es una familia notable aquí en Miami, una familia cubana de origen español, que habían sido hacendados en Cuba también, junto con los Gómez Mena, están emparentadas, perdieron su fortuna en Cuba gracias a la obra de Castro. Llegaron aquí teniendo lo que se llama el know-how, o sea, sin fortuna, pero sabiendo cómo hacer, pues recuperaron otra vez su fortuna en grande fabricando azúcar, de manera que se establecieron acá. Y de todas maneras, la industria azucarera de Florida se ha mantenido más o menos estática, pero aún así es la que más produce azúcar aquí en Estados Unidos, y se ha mantenido en ese sistema estable. Y estos centrales, este puñado de centrales, que son cuatro o cinco centrales aproximadamente, son capaces de o de mucho más de la máxima producción de azúcar que quería tener Fidel Castro en Cuba después del 59, aquella campaña fallida, la del año 70 de los 10 millones. De hecho, el Oquilanta es capaz de producir todos los años, quizás de manera a pico, puede ser que llegue a 800.000 toneladas. Por tanto, con estos cuatro o cinco centrales que tiene Florida, todos los años promedian aproximadamente, rebasan con mucho los 10 millones de toneladas de azúcar que Cuba no pudo hacer. Allá con aquel esfuerzo descomunal, fundiendo a punto, quiero decir, no juntando, sino fundiendo, que terminaron casi achicharrando por el esfuerzo tremendo a los casi 200 centrales que sepa yo tenía Cuba en ese momento. De manera que fue para mí muy interesante ir allí, pasé un sábado muy bonito. Después nos llevaron a un almuerzo típico cubano, con cerdo, frijoles negros, sabiendo que todos éramos, pues, arroz blanco, ensalada, todo eso, tostones y todo eso, que era un menú muy cubano, sabiendo que la mayoría de los que fuimos a esta visita éramos cubanos allí. Y fuimos a una lo que era la hacienda, lo que era el King Ranch, que es muy importante en esa área, que había formado parte de este circuito de hacendados importantes hoy día. Es un centro como que de asueto. Ahí fue justamente durante el sábado, fue este almuerzo allí. Y francamente la pasé muy bien. Ahora, a lo que voy, te quiero hablar además, te quiero hablar de Hershey, de Cuba, y además pasar por el lado nostálgico, que este programa tiene vocación por la nostalgia, por lo que eran los batalles de Cuba, porque además, lamentablemente, llevo días sabiendo que iba a hacer esto y preparándome, como me estoy preparando para el programa este año, los 10 millones, visitando la realidad actual, el presente, de la arruinada industria azucarera cubana. Y para mi tristeza me he encontrado que la mayoría de los centrales son una ruina, comenzando por el Hershey, que forma parte de mi ajuar de recuerdos de infancia y de juventud, todos los fines de semana yendo en el tren de Hershey hacia Matanzas y de vuelta otra vez hacia La Habana. He visto que es una ruina, que el pueblito de Hershey, tan americano y tan bonito, prácticamente no existe, que el hotel perdió el techo, nada, todo un desastre, y me dolió mucho ver el central Hershey hecho una ruina. Y aquí quiero detenerme, en el sentido de que, poniendo las cosas en una perspectiva lo más razonada y fuera de pasiones posible, de todas maneras, porque a veces, entre la rabia, la mortificación, la frustración, el resentimiento, el resquemor, todos esos sentimientos que yo no voy a negar, que los típicos exiliados cubanos tenemos respecto a lo que ha pasado en Cuba en 60 años. Primero quiero decir que, aún asumiendo estos sentimientos que son reales, por otro lado quiero subrayar el hecho que ninguno de estos sentimientos es infundado. Todos tienen una razón de ser por lo que ha pasado en Cuba. Pero a veces estos sentimientos se van, se agolpan, se hacen una pelota y terminan que uno termina en el término de las pasiones, y las pasiones a veces uno termina exagerando y termina perdiendo el suelo, el foco y la manera de enfocar las cosas con toda la razón que uno debía enfocarlas. De manera que digo esto por lo siguiente. Me duele ver cómo la industria azucarera cubana, que era sinónimo de Cuba, recordemos que existía la famosa frase en Cuba muy vieja de toda la vida que decía, sin azúcar no hay país. Cuba era la azucarera del mundo. Me fui enterando varias cosas. Por ejemplo, Cuba, generalmente, en términos generales, no era la gran productora de azúcar del mundo. Por ejemplo, la India producía y produce más azúcar que Cuba. Brasil igual todavía ocurre eso. Lo que ocurre es el hecho que Cuba era la más eficiente, sobre todo respecto de lo que producía el azúcar exactamente de producir, o sea, produciendo azúcar moliendo caña de azúcar para producir azúcar a través de un rendimiento alto de la caña de azúcar cubana, que puede tener un rendimiento del máximo de 15% que puede tener la caña de azúcar. Cuba podía tener a 11, 15, hasta 13%, lo cual era bien alto. Por tanto, el nivel este de que Cuba era la azucarera era que Cuba era, en términos proporcionales, era la industria azucarera más eficiente del planeta. Es lo que era. Ahora bien, el azúcar ha caído en el banquillo de los acusados porque, a pesar de que en el contrapunteo cubano del azúcar contra el tabaco de Fernando Ortiz es un elogio a ambas cosas son perniciosas. Y realmente el ser humano no tiene por qué consumir azúcar, sobre todo del modo que el cubano históricamente por folclore y por cultura consume. No hace falta. Entonces el azúcar ha venido colocándose en esta perspectiva negativa, el consumo de azúcar es menos, y por otro lado, con el desarrollo de la química en los últimos 50 años, yo recuerdo que el propio Fidel Castro se quejaba de eso, hoy día con química tú produces con muchísimo menos dinero, con una solución química tú produces en un laboratorio un producto que puede ser 100 veces más dulce y por tanto es más eficaz endulzando químicamente que lo que es el azúcar. Por tanto, colocando las cosas fuera de pasión, las cosas fuera de pasión. Hoy día Cuba, en pleno año 2020, vamos a colocar, pues 60 años después, vamos al año 2019, o sea, 60 años después del año 59. De no haber pasado lo que pasó en Cuba en el año 59, que es esta tragedia que ha pasado Cuba, hoy día, de todas maneras, hablando razonadamente, la industria azucarera cubana también habría mermado. Y posiblemente la gran cantidad de centrales que tenía Cuba en este momento ya no existirían. Ahora, una cosa es mermar una industria, deshacer una industria, desmantelar una industria conectada con desarrollo industrial lógico que forma parte del desarrollo tecnológico de la humanidad, a que la otra cosa sea a que una industria en particular llegue a este estado ruinoso a través de mal manejo, a través de todo esto que ha pasado en Cuba. O sea, lo cual sí es, de todas maneras, criticable lo que ha pasado en Cuba, que ha llegado a este estado ruinoso, justamente no por desarrollo, sino simplemente por abandono y por mal manejo de las cosas, y por eso que ha terminado de esta manera, en que está justamente ruinosa la industria azucarera cubana. Para salir aquí ahora y entrar a la segunda media hora con detalles de lo quilanta y hacer un paseo nostálgico, además también, por lo que era el batey cubano, que además, por cierto, todo lo que voy a hacer es una comparación. Estos centrales, este puñado de centrales que se encuentra aquí en lo que yo llamo la pradera de la Sacarosa, nada tiene que ver con los centralitos cubanos, con los ingenios que tenían de manera... En la falda del central se encontraba el batey. No hay batey aquí. La mayoría de los trabajadores viven, sobre todo en el caso de los quilantes, en esa área, un pequeño pueblito que se llama Belgrade, que queda cerca de ahí, o sobre todo en Miami, y se levantan temprano en la mañana y manejan hasta allí y regresan en la tarde. Eso te lo voy a contar, porque lo que quiero hacer es un contraste, y sobre todo, que yo pensaba, aunque es un central muy moderno, realmente me sorprendió, lo vi todavía conectado con lo que vi de los registros fílmicos de Cuba. O sea, parece que en esencia, más allá de la presencia de la computadora, el producir azúcar a través de la caña de azúcar, sí, el proceso sigue siendo igual y, por tanto, de alguna manera, me pareció la instalación, que no lo es, pero a mí me pareció personalmente medio anticuada y como si fuese los centrales de Cuba, pero por supuesto con el acento de las computadoras y el desarrollo actual del siglo XXI. Yo voy a salir aquí ahora con el corte número 2 que Mike va a tocar, que es Sugar Shack, que es esta pieza bonita también, que es muy interesante porque es del año 63. Fue escrita en el año 62 y este es Jimmy Gilmer and the Fireballs. Y lo interesante fue que esta canción estuvo 5 semanas consecutivas en primer lugar. En esa época no había American Top 40 en el Billboard. Estuvo desde el día 12 de octubre del año 63 hasta el día 9 de noviembre del 63 y terminó siendo la canción número uno del año 63 en Estados Unidos y le ganó por una nariz a Surfing USA de The Beach Boys, que para entonces ya era una agrupación importante americana. Así que está Sugar Shack. Esto es lo que significa, es la cabaña del azúcar, ¿no? Le podías pasar la lengua a las paredes, como la canción que se llama Sugar Walls de China Eason, que seguramente escucharemos más adelante. Saliendo aquí con canciones totalmente azucaradas, regreso contigo en apenas segundos. Well, it's just a coffee house and it's made out of wood. Espresso coffee tastes mighty good. That's not the reason why I've gotta get back up to that sugar shack. Whoa, baby, do that sugar shack. There's this cute little girlie, she's a working there. A black leotard and her feet are bare. I'm gonna drink a lot of coffee, spend a little cash, make that girl love me when I put on some trash. You can understand why I've gotta get back up to that sugar shack. Whoa, baby, do that sugar shack. Yeah, honey, do that sugar shack. Oh, yes, do that sugar shack. And now that sugar shack queen is a Mary to me, yeah. We just sit around and dream of those old memories. But one of these days I'm gonna lay down tracks in the direction of that sugar shack. Just me and her, yes, we're gonna go back up to that sugar shack. Whoa, oh, to that sugar shack. Yeah, honey, to our sugar shack. Yeah, 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 our sugar shack.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Hola, te estoy invitando a escuchar en el programa radial Arte Express un collage musical y biográfico con algunas cantantes cubanas que han marcado pautas en la música de la isla y en el panorama internacional y que han sido vetadas durante años. Te invito a escuchar la música de Celia Cruz, La Lupe, Blanca Rosa Gil, Xiomara Alfaro y Gloria Estefan, por solo mencionar algunas. Todo esto y mucho más lo puedes escuchar el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, dedicado al Día de la Mujer en Arte Express. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
mi nombre es Ariane González y este domingo 8 de marzo, tres mujeres estarán conmigo en los estudios de Radio Martí. Zoe Valdés, laureada escritora cubana desde Francia, Luz Escobar, periodista independiente desde La Habana, y Rosy Rosell, de Calle 8 News, aquí en Miami. Estaremos conversando sobre la importancia de la mujer en la sociedad cubana y la transmisión de los valores. A partir de la 1 de la tarde, este 8 de marzo, aquí en Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
De vuelta en la segunda media hora, ahora en las queridas 5:30 de la tarde de Cuba, la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí con tu amigo Pepe Forte, escuchando Sugar Sugar. ¿Por qué tenemos un programa azucarado? Por el hecho de que por primera vez en mi vida puedo haber acariciado durante tanto tiempo el sueño que hasta entonces era quimera, visitar un central azucarero. Pudo hacerlo este sábado pasado visitándolo Quilanta, y todas las canciones son de azúcar hoy. Sugar Sugar fue una canción que yo creo que por razones políticas, una manipulación tremenda, se puso en Cuba, Viñoly se acuerda, en el propio año, en el 69. ¿Por qué razón? Porque en el 69 estaba esta campaña demencial, como otras tantas, de hacer los fallidos o las fallidas 10 millones de toneladas de azúcar, lo cual no pudo ser. Terminaron quemando los ingenios, acabando con la economía cubana. Colateralmente, el esfuerzo arruinó también parte de la economía cubana relacionada tangencial o diametralmente con la industria azucarera, para finalmente no poder fabricar o poder producir los 10 añorados 10 millones de toneladas de azúcar. Y esta canción del grupo de Archies, que es a donde voy ahora. The Archies, muy interesante. The Archies como banda, como tal, no existe. The Archies era una banda de ficción de un dibujo animado que corría en Estados Unidos en esa época. Por tanto, era como si fuesen los yoyos. Lo que los yoyos eran un muñequito físico porque eran marionetas, y el caso de Archies era un animado bidimensional. Quien cantaban The Archies era, pues, Ron Dante. Ron Dante, un músico importante que terminó siendo después productor. Llegó a ser productor, por ejemplo, de Barry Manilow, el disco Even Now de Manilow del año 77, lo produjo pues Ron Dante. Y esta canción, Sugar Sugar, quien la escribió fue Andy Kim. Andy Kim fue aquel también joven que en el año 73, por ahí más o menos, tuvo aquella canción muy pegajosa que a mí me encantaba, que se llamaba Rock Me Gently, y él escribió la canción. Y por por cosas políticas, porque era azúcar, azúcar, Sugar Sugar, You're My Candy Girl, o sea, tú eres mi chica de caramelo, esta canción se puso en Cuba. Yo recuerdo incluso, yo no sé si Viñoly se acordará, que la canción pegó, una canción simplona pero agradable, bonita, no tiene grandes pretensiones, pero una canción agradable. La letra es muy simple. Y yo recuerdo, no sé si Viñoli se acordará de esto, que la letra de esta canción salió publicada en Bohemia. Y salió publicada en Bohemia la letra en inglés. Al lado tenía, eran tres columnas, me acuerdo esto como si fuera ahora. Al lado estaba una columna con la traducción en español. Y al lado estaba una cosa muy rara en Cuba. Estaba escrito en español cómo se pronunciaba en inglés. Eso pasó, ¿quién se acuerda de esto? Seguramente alguien se acuerda, porque yo no puedo ser el único que se acuerda de estas locuras. Y me lo vas a decir, sí, Pepe, yo me acordaba de esto y me lo vas a decir cómo, escribiéndome a labarbacoadepepe@gmail.com, labarbacoadepepe@gmail.com, y me vas a comentar eso. Esta canción fue número uno en los Estados Unidos. Y nada, señores, escuchando este tipo de música aquí, tú sabes que yo voy haciendo este tipo de nota por arriba y por al lado, porque este programa es como una especie de caminata en una calle, una persona que va zigzagueando y va cruzando acera en acera, y si va pasando por las puertas de las casas o de los negocios que están cada acera, se encuentra con algo y lo va mencionando en este programa. Digo, más o menos es lo que se me ocurre para describir cómo funciona en esencia la barbacoa de Pepe. Ahora bien, lo que te cuento, visité este central que se llama Oquilanta. Oquilanta, por supuesto. Oquilanta es un nombre indígena de las tribus del área de aquí, del sur de la Florida, de las varias tribus indígenas que poblaban y pueblan todavía de manera muy chiquitita, pues lo que es el estado de la Florida. Se encuentra al sur del Gran Lago, que seguramente cuando tú ves el mapa de la Florida, tú ves que tiene una especie de ojo. O sea, parece la Florida como es una península, a veces parece como la cabeza de una serpiente, y ese ojo es el lago Okeechobee, que es un lago muy grande. Un lago tan grande que es rodeado por esta carretera que mencioné ahorita, que viene del norte, viene de Orlando y termina, no Orlando, sale exactamente de Kissimmee. Kissimmee es la pequeña ciudad que se encuentra al oeste de Orlando, en cuyos alrededores se encuentran los parques de Disney y el resto de los parques de entretenimiento que hay en esa área. Cuando tú bajas a Miami por la 27, la 27 llega un momento en que bordea este lago Okeechobee. Y a mí, yo disfruto mucho esa carretera, manejarla. Y el lago Okeechobee es tan grande que cuando tú llegas a él y te pones en la orilla del lago Okeechobee, del otro lado, la otra orilla no se ve. E incluso puede tener, es tan grande que si hay viento fuerte puede tener oleaje, pero por supuesto que no es salado. Es un lago de agua dulce que además significa el reservorio de agua del estado, de una gran parte del estado de la Florida. Al sur de este lago es que se encuentra esta gran planicie que tiene que ver, está conectada además con el gran pantano que son los Everglades. Y en esa área, que es un gran valle, pues recordemos que la caña de azúcar, a diferencia del café, que preferentemente crece mejor, con más vigor en las montañas, y por eso que se cultiva en terrazas, la caña de azúcar es desde todo punto de vista impracticable en terreno sinuoso. La caña de azúcar se persigue que se plante en terreno llano, lo más llano posible, mejor. Y por tanto, esto no es un valle, porque geológicamente hablando, el valle es una planicie que está rodeada de montañas. Esto sería más bien una especie de llanura, por eso era una pradera, por eso es que yo le llamo la pradera de los ingenios. Y aquí fue que justamente que comenzó la industria azucarera cubana, antes que en Cuba, hablando con toda seriedad, antes que en Cuba llegase la tragedia del 59. O sea, por tanto, estos centrales que terminan, una gran parte, porque el caso de la Oquilanta, que fue que visité, en manos de la familia Fanjul Gómez Mena, esta familia notable cubana que hizo su gran fortuna en Cuba a través del azúcar, de la llamada sacarocracia cubana, especialmente por Pepe y Alfie Fanjul, que viven y que son orgullo nuestro aquí del exilio cubano, pues en Miami, son los propietarios de la Oquilanta. Y este central realmente fue fundado en el año 47. Y desde entonces fue un central grande. De manera que ahí no hay, como el caso de Cuba, 100 centrales, ni 150, ni 200. Hay un puñadito, 4 o 5 centrales aproximadamente. Y entre ellos, uno de los que yo conocía cuando llegué aquí, que era el Talismán ya no existe, fue desmantelado. El Oquilanta es el segundo más grande del área. Hay otro que es el más grande. Pero el Oquilanta, si le pones un papel carbón o le haces un paralelo al el sistema de ingenios de centrales azucareros de Cuba, el Oquilanta, de acuerdo con su producción, sería lo que en Cuba se llamaba, que era un puñadito privilegiado de ellos, es lo que se llamaba un coloso, como el caso de Jaronú. de los 4 o 5 colosos que tenía Cuba. Este central, por supuesto, que hoy día, con el desarrollo de la tecnología, este central rebasa en producción, rebasa a lo que hacía el Jarunú. El Jarunú era un monstruo fundado en el año 1921. Era muy grande aún en sus primeros momentos, pero el Oquilanta, por supuesto, que le gana hoy día. Y el Oquilanta más o menos promedia, como te cuento, entre 750.000 toneladas de azúcar o 800.000, o sea, un poquito por debajo del millón. De todas maneras, al punto que voy, este puñado de centrales que tiene esta área en el sur de la Florida rebasa a la añorada y además fracasada, inalcanzable o inalcanzada, cifra los 10 millones, con casi 200 centrales trabajando a todo dar para producir esa cantidad de azúcar, que además Cuba, que era, como comentamos hace un momento, en la media hora previa, la azucarera del mundo, Cuba ni siquiera por circunstancias particulares, la creo que fue la famosa Zafra del año 54, que fue la que llegó a los 8 millones o 7 millones aproximadamente, que hizo pues esa gran Zafra de Cuba, que después lo máximo con este esfuerzo, la de los 10 millones del año 70, a donde llegó fue pues a 8 millones y tanto de toneladas de azúcar. Ahora bien, Oquilanta, que es este nombre indígena, lo interesante de este asunto es que Oquilanta era un pequeño pueblito que ya no existe como tal. Fue fundado en el año 1913 por un emprendedor americano, Thomas E. Will. Esto va a ser una historia que le va a interesar a Viñoli, que es ciudadano residente de esta área, y a Mike también, y que quieren saber cómo es el desarrollo de la historia de esta área en la cual vivimos. Hoy día lo que queda en la cercanía es lo que se llama Belgrade. Belgrade es un pueblito muy chiquito. Hay otro que se llama Cluston, que está en esta área. Y estos son pueblos que uno los cruza. O cuando va a la costa este americana, de la Florida, me refiero, o cuando vas al norte. Pero interesante. Oquilanta, si se puede decir que interesante, en el año 1928 pasó un ciclón devastador por esta área, que en la época que los ciclones no tenían nombres y que simplemente se les designaba con el año en el cual tuvieron lugar. Este ciclón se conocía como el ciclón del año 28, y la Florida fue acometida atrozmente por dos ciclones brutales con 2 años de diferencia. Eso pasa en esta área, que hay una especie de época, 3 o 4 años, que son unas temporadas que son terribles, pues otra vez eso recesa. Y en el año 26, que Cuba es memorable, el famoso ciclón del año 26 que pasó por La Habana, Miami también fue afectada por el ciclón del 26, pero cuidado, el ciclón del 26 que arrasó Miami en el año 1926, que fue un año muy activo, no fue el mismo ciclón de La Habana. El ciclón de La Habana tomó otro rumbo y el ciclón este del 26 de Miami no pasó por Cuba y fue un ciclón igualmente brutal. Pero después, en el año 28, este ciclón que se dio en llamar el ciclón de Okeechobee, que es este lago que acabo de mencionar, cuando viene la 27 le da la vuelta al lago, rodea el lago, como si fuese una especie de medio anillo, que es lo que le hace al lago. Este ciclón, este pueblo que lo que estuvo todo el tiempo fue en despegue y finalmente nunca llegó a ser un gran pueblo, el ciclón hasta el 28 mató francamente Oquilanta, y lo único que se queda de nombre es este central, que fue fundado en esta área de Oquilanta en el año 1947. Como te conté, llegué allí y como esta es una área muy llana, en cuanto tú estás entrando por la carretera 27, tú ves en la distancia, como todo es llano, tú ves los centrales, los ves. No es como el caso de Cuba, que a veces la orografía no te permite ver los centrales. Esto tú sí los ves. Y la otra cosa que me llamó la atención fue que ya está la molienda. La zafra y la molienda en el área de Florida coincide por razones climáticas relacionadas con la caña. Es la misma época que ocurre en Cuba, o sea, comienza en el otoño, septiembre, octubre aproximadamente, y termina ahora más o menos en esta época, en marzo, en abril es que termina la molienda. De manera que este es el momento tremendo en que está en todo vigor la zafra y la molienda azucarera en el área de la Florida. Y para mi sorpresa, que yo había visto en otro momento humaredas, pregunté porque fui a este viaje con expertos y representantes de la industria y me contaron que sí, que lo que en Cuba se puso de moda como en el año 60 y tantos por ahí, que en Cuba se dio en llamar, que era una rareza, que era el llamado corte australiano, que es incendiar los cañaverales, que en Cuba después se quedó una perspectiva crítica de eso. No, aquí se emplea. Lo que aquí se emplea no todo el tiempo. O sea, aquí hay corte de caña que no tiene que ver con el corte australiano, que es incendiar el cañaveral. Y está este otro que se incendia el cañaveral, aunque aquí no se conoce como el corte australiano. Pregunté, y sí, hay ventajas en ambos sistemas, con la diferencia de que, por ejemplo, comparado con Cuba, hace años ya, los braceros, los macheteros aquí que venían del Caribe, que venían sobre todo de Jamaica, ya no existe. O sea, el 100% del corte de caña en la Florida es absolutamente mecanizado. Con lo que Cuba hace una combinada, es una máquina igual, que va rodando, controlada, va con un operador, pero controlada por computadora, y esa computadora incluso controla la altura de la cuchilla de acuerdo con los desniveles físicos directamente frente a la cuchilla, si el terreno se levanta a medio pie, si se levanta un pie, hay un sensor que detecta eso, se le informa a la computadora y la cuchilla, el colector, todo eso se va acomodando a la altura del terreno de manera que el corte de la caña como tal se hace bien bajo y por tanto optimiza el corte total de la caña hasta el cogollo, como se dice en Cuba. Pero es igual que en Cuba. Esta famosa combinada va rodando a una velocidad de cruise control establecida, a la misma velocidad que paralelamente lleva a su lado al tractor, que viene arrastrando tras de sí tres o cuatro carretas en las cuales va cayendo la caña que la combinada va cortando. Ahora bien, como te cuento, 100% del corte aquí en la Florida es totalmente mecanizado. Aquí no se corta. Hace años que aquí no se le paga a braceros, aquí no hay ninguna persona que venga a cortar caña acá. La otra cosa que me llamó la atención, y te anticipo que vamos a salir de aquí con la canción Brown Sugar, que a mí me encanta, la canción de Rolling Stones, es que preguntando en el proceso, Cuba que produce azúcar prieta, y yo como a nivel mío de infancia, yo recuerdo tanto el agua con azúcar y todos los niños les encantaba comer azúcar prieta y todo eso, sí, como parte del proceso, la primer azúcar o el primer azúcar que tú tienes es el azúcar parda, morena o prieta o mulata, dependiendo como le digas, brown sugar, que es como se le dice en inglés. Cuba, según pregunté, porque los expertos que estaban conmigo ahí saben del panorama azucarero cubano, Cuba se sigue produciendo azúcar prieta. Colombia, que también produce azúcar prieta. República Dominicana produce azúcar prieta. Puerto Rico produce azúcar prieta. Sin embargo, en Estados Unidos, la azúcar prieta, primero que sale como parte del proceso, no está autorizada a ser consumida en Estados Unidos, lo cual me dejó cruzado. Entonces pregunté, ¿y el azúcar prieta que yo veo en el mercado, aquí, en los Publix, acá, y en los mercados aquí, cuando voy a hacer los mandados? Me dijeron, hay dos. Hay una que viene de Colombia, viene de República Dominicana, que esa es la clásica azúcar prieta que conocimos de Cuba. La otra, que es aquí localmente, o sea, esa azúcar prieta que tú ves fuera de Miami, en lugares que somos americanos, fuera de Miami, fuera del estado de la Florida, que es americana, producida aquí justamente por la Florida o producida por el estado de Luisiana, esa azúcar prieta es de mentirita, es Mickey Mouse, no es de verdad. Cuando la azúcar prieta esa es producida, que se almacena, otra vez, porque está en un departamento separado del central, otra vez regresa al central. Y es reprocesada y falsamente, con tal de complacer el paladar de la gente que quiere el colorcito, se le hace parecer que es azúcar prieta, pero no es. O sea, esto me recuerda aquella canción que decía, tenía garras de león, 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 melena de león, 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 rabo de león, 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 pero no era el león, ¿qué cosa era? Era la sobrina, era el sobrino del león. ¿Te acuerdas de aquella canción? Bueno, esta azúcar prieta es igual. O sea, en Estados Unidos, por ley, no, el ciudadano americano no puede consumir azúcar prieta americana. Eso me llamó muchísimo la atención. Y la otra cosa fue esto del corte australiano, en el sentido de que hay parte de la caña que se hace de esta manera a través de incendiando el central y otra que no. Y yo no sé el caso de Cuba, pero aquí como está de moda eso, aquí me contaron que la caña acá es más flaquita que la de Cuba, lo cual a veces no está conectado con el rendimiento, es otra historia. Pero pregunté aquí y aquí me dijeron que se cultiva caña normal, que la caña normal no es la normal porque tiene el acento químico. Por tanto, se cultiva caña normal y se cultiva, ojo, se cultiva caña orgánica. Y el azúcar que se obtiene de una y de la otra se identifica como azúcar orgánica y azúcar que no es la otra, que es la de la caña orgánica. La otra cosa que me llamó la atención, que es el hecho de que el batey, el famoso batey aquí no existe. O sea, el batey, que es esta parte bonita que es con la cual quiero cerrar, con la cual quiero cerrar ahora. Yo no sé los bateyes en Cuba cómo será, pero batey, que es una palabra, el batey es una palabra arahuaca, que tiene incluso que ver con el juego de pelota indígena que estaba en lo que es hoy día Dominicana, Puerto Rico, en la parte oriental de Cuba. Por el batey, que la palabra es india especialmente, es este pequeño pobladito que vivía a las faldas del Central Azucarero, y por supuesto que el batey generalmente tenía la misma talla, era una réplica, de acuerdo con la talla, la importancia que tenía el Central Azucarero. Mientras más grande era el Central, más grande era el batey. Mientras más chiquito Central, más chiquito el batey. ¿Por qué razón? Porque del batey, de la población del batey, se alimentaban los obreros que trabajaban en el Central Azucarero, y también incluso los cortadores de caña vivían en el batey. Por tanto, aquí no hay batey. Aquí está el Central solito ahí. Pregunté, los obreros de Loquilanta viven en Belgrade, que acabo de mencionar, o viven en Miami, manejan la hora, un poquito más de una hora de viaje hacia allí, manejan diariamente, se levantan muy temprano en la mañana, son gente muy sacrificada, por supuesto, que esto tiene el acento que es durante la molienda. Después viene lo que en Cuba llamaban tiempo muerto, y entonces vienen las vacaciones de ellos y todo eso. Pero lo interesante de esto es que la belleza es al batey cubano que yo llegué a conocer visitando Cuba, que el Central y el batey eran una sola cosa, era como un matrimonio bien llevado. El batey estaba inundado por la temporada. Cuando había el tiempo de zafre y de molienda, el batey como que se animaba más. De manera que el batey estaba a nivel de sonido con los ruidos del Central, los sonidos que genera el Central, el humo que genera el Central, los vapores del Central, y sobre todo la parte bella de esto, qué cosa es que cuando estamos en molienda, el Central genera ese olor dulzón que yo sentía cuando de niño, de joven, yo cruzaba con el tren de Hershey, entraba en el patio del tren, ahí justamente en el Central Hershey, y tú entrabas en el tren, y estaba el olor ese dulce, agradable, bonito de la molienda en el aire. Es como que el azúcar no solamente se paladea, sino como que el azúcar se respira, se huele, que son las molasas, que es lo que es el melado, todo eso. El batey justamente tenía todo ese mundo. Y por otro lado también, el batey, qué bonito, que el batey vivía al amparo de la distribución del tiempo de lo que era el silbato del Central. O sea, el Central tocaba el silbato en una hora en la mañana diciendo que iba a comenzar a trabajar, y después el cambio de turno pues sonaba otra vez. De manera que el despertador era como una especie del gallo. El gallo cantor que le dice la hora, por lo menos un par de horas del día, al batey, ese gallo era justamente el Central. Y por supuesto que, como te conté, entré ahí, yo pensé que me iba a encontrar una cosa muy sofisticada, y para mi sorpresa veo que había grados de modernidad. Yo recuerdo que los azucareros en Cuba, por ejemplo, miraban a la chimenea, y de acuerdo con la intensidad del humo y el color del humo, podían decir si el Central estaba quemando más bagazo, quemando menos bagazo, si estaba funcionando bien o no, de acuerdo con el humo. Ya, aquí ya eso no funciona de esa manera, todo está muy controlado por computadoras, el Central va manejándose todo de una manera muy pareja, y pierde ese lado quizás humano, poético. Lo que sirve la caña a Loquilanta va por tren o va por camiones, pero la querida carreta cubana con los bueyes que ha representado tanto óleo en Cuba y que ha representado tanta canción y tanta poesía, pues por supuesto que eso existe aquí. Y son las diferencias, las modernidades y el vivir contemporáneamente en un país tan desarrollado como Estados Unidos, en contraste con la industria azucarera poética, bonita, cubana del pasado. Así que nada, señores, esta ha sido mi narrativa hoy aquí de esta visita. Nunca había visitado un Central Azucarero. Dentro distinto, dentro hay una mezcla de olores que puede ser ese olor agradable, dulzón del azúcar dentro, pero también otros olores que no son exactamente agradables, que son de química, la cachaza exactamente no huele bien. Pero la esencia está allí, las calderas, las centrífugas, los tachos, todo eso se sigue encontrando ahí, pero una gran talla, como corresponde a este gran coloso que es el Loquilanta, y por supuesto que con el acento de ahora, pero en esencia ruidoso, caluroso, lleno de humo, lleno de ruido, todo eso. El Central Azucarero sigue siendo en esencia el Central Azucarero. Gracias, y como siempre, gracias por haberme permitido que te acompañara en la tarde cubana. Y nos vamos aquí ahora con Brown Sugar. o sea, azúcar prieta, azúcar parda, que como te acabo de contar, para mi sorpresa, en Estados Unidos no existe, la americana. Gracias y bye bye.
Importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Hola, te estoy invitando a escuchar en el programa radial Arte Express un collage musical y biográfico con algunas cantantes cubanas que han marcado pautas en la música de la isla y en el panorama internacional y que han sido vetadas durante años. Te invito a escuchar la música de Celia Cruz, La Lupe, Blanca Rosa Gil, Xiomara Alfaro y Gloria Estefan, por solo mencionar algunas. Todo esto y mucho más lo puedes escuchar el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, dedicado al Día de la Mujer en Arte Express. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.